En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo, en ti confiamos, en ti ponemos toda nuestra esperanza y de ti pedimos que nos des todas las gracias necesarias para poder profundizar cada día más en todo el amor que tú nos tienes, para que con ese amor podamos llegar a amarte como tú lo mereces. Inmaculado corazón de la Santísima Virgen María, a ti te pedimos que nos llenes de pureza, de una pureza de corazón tal que puedan nuestros ojos contemplar a Dios, que podamos ver, si es posible, desde esta vida terrenal, pero sobre todo en la vida del mundo futuro, ver cara a cara a Dios y recibir de Él todas las promesas que Él nos tiene preparadas. Castísimo corazón de San José, tú que has sido modelo, ejemplo de esposo, padre, de familia, a ti te pedimos que nos enseñes la verdadera castidad, que nos enseñes a ser enteramente de Jesús y de María, y así entonces junto a ti algún día cantar las alabanzas del cielo. Todo esto lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Castísimo corazón de San José, ruega por nosotros. Bueno, pues, para aquellos que se sienten un poquito brutos con este tema, esta es la etapa del verdadero caos, ¿verdad? Habíamos venido hablando de la escolástica, ¿verdad? Ya recordarán de la clase pasada, y de ciertos personajes importantísimos, y que el papado entonces termina huyendo hacia Aviñón. Recuerden que Aviñón está en Francia, pero que en ese momento Aviñón pertenecía a Nápoles, que era de estas tierras vasallas del papa, y bueno, entonces no era tanto un huir de país como lo entendemos ahora, sino huir por las situaciones que se estaban dando con el primero de los papas, ¿verdad? El que se fue hacia Aviñón. Luego entonces los otros pues se fueron quedando por comodidad. Pues ¿cuándo vuelve el papado a Roma? De eso vamos a hablar hoy y las consecuencias de eso. Para poder entender cómo vuelven los papas después de un periodo de 70 años en Aviñón, ¿cómo vuelven a Roma? Habría que hablar de Santa Catalina de Siena. Esta jovencita nace en 1347 y era la menor de 25 hijos. Fíjense que cuánto vale para Dios la vida, que ningún muchacho es al azar. La menor de 25 hijos de sus padres fue este personaje tan grande. Ella era tan virtuosa, o sea, Dios la había preparado tanto ese corazón, que desde chiquitica ya ella sabía a qué se iba a dedicar. Incluso a los 6, 7 años, ella decidió cortarse el pelo porque ella decía que se iba a entregar, se iba a dedicar por completo a nuestro Señor Jesucristo. Ya antes de los 16 años, ella tenía visiones, se le aparecía el Señor Jesús, se le aparecía la Santísima Virgen María y hablaba con ella. Hablaban ambos con ella, ¿verdad? Y le decían cuál era la misión que Dios tenía para ella. Cuando cumple entonces por fin los 16 años, decide definitivamente entrar con las dominicas, específicamente como terciaria. Los terciarios, la orden terciaria u orden tercera, es la orden de los laicos. Es decir, cuando San Francisco de Asís funda su orden. La primera orden es masculina, la segunda es de las clarisas, las femeninas, y la tercera, pues de laicos. Pues lo mismo Santo Domingo de Guzmán. La primera orden que funda es la masculina, la segunda la femenina, y la tercera entonces de laicos. ¿Quiénes son estos laicos? ¿Quiénes son los terciarios? Son todos aquellos laicos que siguen viviendo su vida, que no tienen la obligación de cumplir las reglas, pero que sí viven la espiritualidad propia de esa orden, de la que son terciarios, y que entonces viven en sus hogares, trabajan y demás. Por ejemplo, los que entre ustedes están usando el santo escapulario, el marrón, porque se lo impuso un sacerdote, y ustedes lo visten, ustedes son terciarios carmelitas. Porque para ser impuesto el santo escapulario, vestimenta sagrada de la Santísima Virgen María, es necesario ingresar a la orden. Y entonces los terciarios carmelitas somos todos aquellos que utilizamos el santo escapulario y vivimos la espiritualidad del santo escapulario y oramos por los carmelitas, ¿verdad? Pues imagínense eso mismo en los dominicos. A los 16 años, Catalina entra a las terciarias dominicas y a pesar de que no estaba obligada a vivir en el monasterio ni a cumplir la regla, ella decidió a vivirlo así. Se recluyó y llevaba una fuerte vida de ascetismo. Y en ese proceso, durante muchos años en los que vivió así, tuvo más experiencias místicas, más visiones, incluso conversaciones con nuestro Señor Jesucristo. Hasta tal punto que en una de esas visiones, el Señor Jesús se le aparece para casarse con ella, para desposarse con ella, y no es la única santa que ha pasado por eso. Los desposorios espirituales de los santos con el Señor Jesucristo son en cierto modo frecuentes, o sea, no son excepcionales como mucha gente cree. Pues Santa Catalina de Siena se desposa espiritualmente con nuestro Señor Jesucristo en 1366. Después de muchos años de los desposorios y de la reclusión, decide volver al mundo. Es decir, no voy a estar más trancada. Voy a dedicarme a atender a los pobres y a los enfermos de la peste. Recuerden que la peste es de esta época y que cuando el Señor mandaba, estuve enfermo y fuisteis a verme, pues en este caso era mayormente la peste. No como hicimos muchos en esta triste pandemia donde se demostró que no tenemos ni confianza en Dios ni en su omnipotencia, ni tampoco que tenemos misericordia, porque se dio lo del coronavirus y lo que hicimos fue trancarnos, no fuimos a cuidar a nadie. Pues los santos de esta época, pienso en San Carlos Borromeo, pienso, bueno, todos los santos que vivieron durante los siglos, los años que duró la pandemia. Las pandemias, pues lo que hacían era atender a los enfermos, ¿verdad? Y esto hacía Santa Catalina de Siena. Ella vivía en una pobreza extrema entre los pobres y padeció de muchos dolores físicos. Le dolían constantemente el cuerpo y pasaba periodos largos sin comer, solamente con la Santa Comunión. Sin embargo, los que la conocían la veían siempre feliz, siempre alegre, siempre llena de mucha sabiduría y con una profunda vida interior. Y seguía teniendo visiones y éxtasis. El Señor le mostraba el infierno, le mostraba el purgatorio, le mostraba el cielo y le pedía, ayúdame a sanar las heridas de la iglesia. Entonces, esta santita, fíjense que nace en 1347 y muere en 1380, solamente vivió 33 años. Es una jovencita que empezó a escribir, después que el Señor le pidió esto, ayúdame a sanar las heridas de la iglesia, empezó a escribir cartas a muchas personas. Le escribía a príncipes, le escribía a líderes de la iglesia y a líderes de Italia y empezó a implorar al Papa Gregorio XI. Vuelva a Roma, vuelva a Roma. Cuando entonces va y visita al Papa Gregorio XI, que pidió una cita con él y se le concedió, Gregorio XI en su corazón había querido volver a Roma, pero no se atrevía. Y cuando ella se presenta delante del Papa Gregorio XI, el Señor le revela a ella ese secreto del corazón del Papa y le dice entonces, cumple lo que me has prometido, le dice Dios Santo Padre. Y ahí eso fue motivo suficiente para que el Papa Gregorio XI dijera, esto viene de Dios. Así que entre montones de intrigas, montones de chismes que seguían todos estos líos en Italia, y recuerden que habían los conflictos entre Inglaterra y Francia, y la guerra de 100 años, y la peste, entre todos estos problemas, el Papa Gregorio XI regresa a Roma por fin el 17 de enero de 1377, con la esperanza de reformar lo que había en la iglesia y traer paz a la iglesia en Italia. Y una de las cosas que hizo fue enviar a Santa Catalina a Florencia para que fuera ella como embajadora, ¿verdad? Como si fuera nuncio, quien se dedicara a negociar la paz en los asuntos de los príncipes de Italia. Pero el lío era tan grande entre este grupo de hombres que incluso, además de que no sirvió de nada, incluso intentaron asesinarla a ella en ese proceso. Y entonces ella, bueno, pues milagrosamente se salva y se fue a Siena, y allá fue donde ella por fin termina descansando y donde inició a escribir, y donde ella dictaba el Diálogo de la Divina Providencia. Ese libro lo pueden encontrar en internet. Las visiones que ella tenía, los diálogos que ella tenía con el Señor Jesús, los diálogos que tenía con la Virgen María, las misiones que le mandaba al Papa, a un obispo, etcétera, todo eso ella lo dictó y lo fueron copiando, y queda ahora como un libro, Las Visiones de Santa Catalina de Siena. En 1378, entonces, el Papa Urbano VI la convoca a Roma, porque de Siena a Roma ya había surgido un cisma, ya la iglesia estaba dividida y el Papa quería de la ayuda de esta santita que tanto había servido para el bien de la iglesia. Santa Catalina entonces se dedica a ayudar a reformar la iglesia, a ayudar a los afligidos y escribir cartas de apoyo a Urbano VI. Y termina muriendo en 1380. Aquí les pongo un extracto de una carta en la que ella escribiera al Papa Gregorio XI. Ella dice: solo pasando por el crisol seréis lo que tenéis que ser, el dulce vicario de Cristo en la tierra. Me detengo. Esa frase es de ella. Santa Catalina de Siena, de las cosas que nos enseñó es que el Papa es el Cristo en la tierra. Ella le decía al Papa, mi dulce Cristo en la tierra. Y esto es teología del papado. Es decir, a Santa Catalina de Siena se le debe la profundización en la teología del papado revelada por el mismo Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María. Y por eso esta santa es doctora de la iglesia, ¿verdad? Pues sigo leyendo. Haced pues todo lo que esté en vuestro poder para que no vengáis a obrar según la voluntad de los hombres, sino según la voluntad de Dios que Él os pide y por lo cual os ha puesto en tan supremo vicariato. Pero tenéis necesidad de la ayuda de Jesucristo crucificado y con usted de los obispos que están llamados a aconsejaros, porque entre ellos muchos son corruptos y ni siquiera sacerdotes fervientes. Deshaceos de ellos. Poned vuestro santo deseo en Cristo Jesús. Repudiad la diversión de la podredumbre de la corrupción. Tenedla para distinguir de estas. Si no sabéis sufrir, no sois dignos, le decía ella al Papa. Y sigue. Tomas el lugar del dulce Cristo Jesús, y como Él debes desear solo el bien de las almas. Debes beber la copa de la amargura, debes darte la hiel. Oh, cuán bendita será tu alma y la mía que te vea siendo el iniciador de tanto bien. Este es el Papa, el último de Aviñón, ¿verdad? El que regresa a Roma. Y miren esa carta. La Santita le escribía, Santa Catalina, le escribía para que se convirtiera, para que supiera que tenía que sufrir, que tanto acomodamiento en el palacio de Aviñón no servía para nada. Y bueno, para esta misma época, pero antes de Santa Catalina, ocurrió la existencia de Santa Brígida de Suecia. Santa Brígida de Suecia nace en 1303, ¿verdad? Se casó y cuando enviudó, ella funda la Orden del Santísimo Salvador. Y en 1349 viaja de Suecia a Roma y ahí en Roma funda hospicios para los pobres y los necesitados. Entonces, el Beato Papa Urbano V, de los papas de Aviñón, había regresado a Roma para unos asuntos, ¿verdad? Desde Aviñón. Y la gente estaba esperando que él se quedara en Roma. Sin embargo, en 1370 regresa a Aviñón para intervenir con lo de la Guerra de los 100 Años. Y cuando el Papa se va para Aviñón, Santa Brígida, escandalizada, recibe un mensaje de la Santísima Virgen María, porque la Santísima Virgen María también a Santa Brígida se le aparecía. Y le decía: si él logra regresar a su propio país, o sea, Aviñón, recibirá un golpe tal que le temblarán los dientes en la boca, se le oscurecerá la vista y le temblarán todos los miembros, y será llamado a rendir cuentas a Dios por lo que hizo y lo que dejó de hacer. Y esto ella se lo hizo saber al Papa, pero el Papa la ignoró. Y entonces ella escribía para ella: ¿qué hace él ahora? Me da la espalda porque le cansa cumplir con su deber y anhela tranquilidad y comodidad. Y señores, en menos de un año, el Papa enfermó en Aviñón y murió. O sea que la profecía a través de Santa Brígida, de la Santísima Virgen María, se cumplió. Y Santa Brígida tenía este difícil papel de lograr convencer a los papas que volvieran también. Fue un esfuerzo muy grande que hizo el Señor por medio de estas dos santas. Luego de que entonces fuera electo Gregorio XI, el último papa de Aviñón, ¿verdad? Santa Brígida recibe otra revelación. La Santísima Virgen María le dijo claramente: es la voluntad de Dios que el Papa humildemente regrese la silla de Pedro a Roma. Y Santa Brígida le manifestó al Papa este mandato, pero el Papa medio vacilaba. Y en 1373, Santa Brígida envió su última carta a Gregorio XI y le decía: debe regresar a Roma lo antes posible. Mientras más rápido lo haga, más las virtudes y los dones del Espíritu Santo inflamarán su alma. Y ese mismo año muere Santa Brígida. Santa Brígida también tiene muchísimos textos importantísimos, todos estos de revelaciones. Si se fijan, Santa Brígida de Suecia y Santa Catalina de Siena fueron las dos mujeres. Aquí activaré el modo sarcasmo en mí. Maltratadas por la iglesia, oprimidas por la jerarquía, el heteropatriarcado, machista, opresor. Las dos mujeres que fueron utilizadas por Dios para hablar directamente a los papas, para hablar directamente a este mundo que no quería saber de lo que estaba ocurriendo. Dios toleró. Miren cómo es la cosa. El Señor Dios toleró que los papas se fueran a Aviñón, pero no toleró la comodidad por la cual no querían volver a donde estaba la sede. Y esto es testimonio del cielo a través de estas dos santas. Entonces, ya, ¿verdad?, regresa Gregorio XI, más le vale. Y el júbilo que se produjo en Roma no duró mucho tiempo porque el Papa, bueno, pues termina muriendo. Y luego de 70 años de haber estado en Aviñón, es decir, de que el papado tenía prácticamente dominio francés, el pueblo italiano quería un papa de origen italiano. ¿Y qué hizo un grupo de romanos, es decir, de la ciudad de Roma, cansados de esta manera de pensar y de esta tensión de los franceses? Se metió este grupo en el cónclave y con violencia exigió que se eligiera un papa italiano. Los cardenales, bueno, pues por la presión y las amenazas, eligieron al arzobispo Bartolomeo Prignano de Bari, quien eligió el nombre de Urbano VI. Urbano VI es el sucesor de Gregorio XI, pero miren la situación en la que se dio. Entonces, cuando se calmó todo esto, los mismos cardenales dijeron, sí, nosotros elegimos este papa, hicimos un signo de obediencia a él, enviamos carta por todas partes para que se sepa que fue un voto libre y unánime, etc. Y este Urbano VI no fue nada fácil, porque resultó ser inflexible y agresivo. Y él dijo, yo no voy a tolerar absolutamente nada. No habrá ningún tipo de regreso a Aviñón. Cualquier abuso moral será atacado fuertemente y la vida materialista de los cardenales que son del mundo la voy a atacar de cara, de frente. Pero le faltaba un poquito más de humildad en todo el proceso porque fue sumamente violento que incluso hasta Santa Catalina de Siena, que estaba a favor de Urbano VI, ¿verdad? Porque ese fue el papa que la llamó, ven, que tenemos que hablar, ayúdame. Ella le dijo, por el amor de Cristo, modere un poco las acciones violentas a las que su naturaleza le conduce. O sea, Santa Catalina era una santa firme, que decía, hablen, griten, que por tanto quedarse callado es que el mundo está lleno de cosas podridas. Ella, que hablaba así, le dijo al Papa Urbano VI, modérese un poco, Santo Padre. Y aquí hay un extracto de la carta que ella le escribiera al Papa Urbano VI. Dice ella, yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, os escribo en su sangre preciosa, con el deseo de verte fundado en la luz verdadera. Ahora es vuestro tiempo de desenvainar este cuchillo, odiar el vicio en vos y en vuestros súbditos y en los ministros de la Santa Iglesia. En vos, digo, porque en esta vida nadie está libre de pecado y la caridad debe moverse primero por sí misma, usarla primero en uno mismo con el afecto de las virtudes y en nuestro prójimo. Entonces, cortad el vicio y si el corazón de la criatura no se puede cambiar ni sacar de sus defectos, sino lo que Dios saca en él, y la criatura pugna con la audiencia de Dios por sacar de él el veneno del vicio, al menos, Santísimo Padre, que vuestra vida desordenada sea apartada de vuestra santidad y elegidos sus caminos y costumbres. Si me dirijo allí, o sea, allá a Roma, que donde está Cristo debe haber vida eterna, y veo en vuestro lugar que tenéis sed de Cristo en la tierra, se ve el infierno de muchas iniquidades con el veneno del amor propio, que brille en vuestro pecho la margarita de la santa justicia sin ningún temor. Santa Catalina estaba diciéndole al Papa Urbano, usted quiere empezar la reforma, refórmese usted. Usted no puede tener un temperamento así de violento para que los demás quieran aprender de la caridad. Empiece con usted la santa caridad. Cambie sus vicios por virtudes y usted verá que los demás llegarán. Porque donde usted está debe brillar la virtud. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Qué fue lo que sucedió? que a los 6 meses de haber sido electo el Papa Urbano VI, esos cardenales que lo eligieron regresaron a Aviñón y declararon en Aviñón que ellos lo eligieron bajo presión, por el miedo, por la dureza de los romanos, y que, por lo tanto, ese papa no fue válido. Entonces votaron de nuevo en Aviñón y eligieron a lo que ahora se conoce como el antipapa, Clemente VII. En ese momento no le decían antipapa, sino el otro papa. El antipapa Clemente VII vino, quería ser el verdadero papa, ya que Urbano VI fue electo bajo presión y por lo tanto no era el verdadero, decían ellos. Y así fue que inició lo que se conoce como el Cisma de Occidente. El Cisma de Occidente se debió a la elección de dos papas. Porque si uno se pone a pensar, no debió haber sido nada fácil, porque ¿qué es el papado? El papado, o sea, es donde está el papa o el papa mismo. Ahora mismo nosotros lo tenemos muy fácil. Si el papa se muda y allí donde está el papa, pues ahí está el papado. Pero la realidad es que el papado había estado en Aviñón y ahora lo eligen en Roma de una manera, ¿verdad?, equivocada. Y entonces los cardenales que lo eligieron lo decretan así y se elige uno nuevo en Aviñón, donde estaba anteriormente la sede, antes de Urbano VI. Y entonces los fieles están divididos. El cisma en Occidente se debe a un papa en Roma y un papa en Aviñón. Entonces, ¿qué pasa? Como recuerden que se había debilitado el concepto del papado y la autoridad del papado con la presencia del papado en Aviñón. Con esta nueva realidad de cisma se debilita aún más. Y cada país en Europa estaba haciendo lo suyo para poder tener un candidato para papa. Es decir, yo puedo, si yo soy España, proponer un candidato para que lo elijan allá. Entonces así yo tengo un papa español. Y de hecho hubo uno, antipapa realmente. Le decían el papa Luna, porque era apellido Luna. Era español. Y así otros empezaron a proponer muchos candidatos y la cristiandad se dividió en dos. Incluyendo los santos de la época, estaban confundidos sobre cuál de los papas era el verdadero. Yo les mostraré a continuación una imagen de... ver, no la tengo aquí a mano. Una imagen de cómo se dividió el papado. ¿Cómo se dividió la cristiandad por el cisma de Occidente, por esta división del papado? Déjenme ponérsela aquí ahora. Miren esto. Esta es la manera en la que se dividió la cristiandad. En morado, ven en su pantalla, el territorio que era fiel al papado en Aviñón. Es decir, lo que ahora es España y lo que ahora era Francia, junto con el reino de Nápoles, eso es el sur de la península itálica con Sicilia y la isla de Cerdeña, y Escocia, al norte de Gran Bretaña, ¿verdad? Todos esos territorios decían que el verdadero papa estaba en Aviñón. Los que están en verde decían que el verdadero papa estaba en Roma, es decir, Portugal, Irlanda, Gales e Inglaterra, el Sacro Imperio Romano Germánico, Hungría, Polonia, Lituania, Suecia y Dinamarca. Todos estos decían que el papado estaba en Roma. Y obviamente esto trajo conflictos serios porque ya les mencionaba que hasta los santos estaban confundidos. Si los que eran fieles al Papa de Roma estaban en Italia, Santa Catalina de Siena, pues apoyaba a Urbano VI. Pero, por ejemplo, San Vicente Ferrer, un santo español, creía que el Papa era Clemente VII. Y esto entonces son, esto es lo que se conoce como heridas de la unidad. Los catecismos de la Iglesia Católica, estoy pensando en el 92, dice que hay tres heridas a la unidad eclesial. La herejía, que es cuando un bautizado insiste obstinadamente en negar una verdad de fe. La apostasía, que es cuando se abandona toda la fe. Y el cisma, que es cuando se abandona la sujeción al romano pontífice. Es decir, es un tema del papa, el cisma. Y miren cómo la cristiandad se dividió en dos. En el momento entonces que la iglesia lo que necesitaba era unir a los fieles, lo que se hizo a la orden del día fue el caos y la división. Y además, los obispos, los abades, que eran mundanos, también participaban en eso porque ellos querían obtener beneficios, obtener bienes temporales, y hubo autoridades eclesiales, o sea, obispos, líderes religiosos, también mundanos, que con tal de tener el apoyo político, decidieron que los gobiernos en ese momento tuvieran más control sobre los asuntos eclesiales. Ya ustedes saben qué implicaba todo esto. Y como este liderazgo papal no existía ya, estaba tan debilitado, que surgen las herejías antipapales. Es decir, herejías, mentiras de la fe, que se cree con mucha obstinación, herejías en contra de la figura del papa. Y ahí surge, esta es la época, ahora mismo debido al cisma, es la época del conciliarismo, del galicanismo, del cual ya hablamos, del wiclifismo y del husismo. Esas últimas dos las explicaremos más adelante, ¿eh? ¿Qué es esto? Herejías que decían que básicamente no necesitábamos al Papa. Básicamente decían eso, que el Papa era una invención, que el Papa está equivocado, que los gobiernos pueden estar por encima del Papa, etc. Estas herejías surgen con el cisma y este cisma dura 40 años. Imagínense 40 años nosotros teniendo dos papas y creyendo que el que nosotros decimos es el verdadero, las implicaciones espirituales que esto tiene, y no solamente dos, hubo un periodo en que hubo tres papas reinantes, ¿verdad? Un papa verdadero y dos antipapas, pero para los fieles de la época eran tres papas. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Dónde está San Pedro? Pero solamente hay que considerar lo que dice la Sagrada Escritura. Herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Fíjense cuánto daño logra hacer Satanás a la fe cuando hiere al papa. Porque él es el pastor, ¿verdad? Pastor supremo, vicario de nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero pastor, ¿verdad? Pero aquí el dulce Cristo en la tierra es el papa. Bueno, pues al herir al papa, eso, todo eso tráiganlo ahora a la realidad del Papa Francisco, del Papa Benedicto XVI, del Papa Juan Pablo II. Tráiganlo a la mente, a estas realidades, ¿verdad? Contemporáneas. Desde que se le hace daño al papa, empiezan las divisiones en la iglesia. Pues como les decía, hubo un periodo que hubo hasta tres papas durante el cisma. Hacia el año 1400, la situación era gravísima en la iglesia. Ya habían pasado 22 años de cisma y no parecía que se iba a acabar. Muchos entonces empezaron a decir, pero convoquen un concilio para que el concilio defina cuál es el papa. Pero haciendo mucho énfasis en eso, se cayó en la herejía del conciliarismo. ¿Qué es el conciliarismo? Que es una de las herejías antipapales de las que hablábamos. Que los conciliaristas lo que decían era que un concilio tiene autoridad suficiente para poner o quitar a un papa. Y podía elegir un papa más neutro, que no trajera tantos conflictos con las naciones. Y esto es una herejía, porque lo comentábamos la vez pasada, un concilio no tiene esa autoridad, porque un concilio es creación de la iglesia. por una necesidad, ¿verdad? El papado es creación de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres Pedro, punto. Y por lo tanto, nosotros sabemos hoy, aunque hoy haya mucha gente que no lo vive, que le está dando demasiada autoridad al Concilio Vaticano II por encima de lo que los papas han dicho. Lamentablemente los documentos del Vaticano II son más sagrados que lo que los papas han venido diciendo ex cátedra. Bueno, pues lamentablemente esta realidad de la época se convirtió en herejía y al día de hoy sigue viviéndose. Bueno, ¿qué decirle? El primer intento entonces de acabar con este cisma fue en la ciudad de Pisa, Italia, en 1409, pero ni el Papa Gregorio XII, que era el reinante en ese momento, ni el antipapa Benedicto XIII, que era, ¿verdad?, el de Aviñón, quisieron renunciar. No, vamos a convocar este concilio en Pisa, pero tienen que renunciar los dos. No, espérense, ninguno vamos a renunciar. El de Roma dijo, yo no voy a renunciar. El de Aviñón dijo, yo no voy a renunciar. Y entonces el concilio de Pisa dijo, ah, pues se van los dos, y eligió a un papa, Alejandro V, como reemplazo de ambos. Entonces Gregorio XII rechazó la autoridad del concilio de Pisa, Benedicto XIII rechazó la autoridad del concilio de Pisa, muchos reyes rechazaron la autoridad del concilio de Pisa, y ahora tenemos tres papas en la cristiandad y no sabemos a quién seguir. Este desorden entonces tendría que acabar en algún momento, y eso fue lo que ocurrió en la ciudad de Constanza. En Constanza, Alemania, el sacro emperador romano, Segismundo, decidió poner totalmente de su parte para resolver esta situación. Obligó al Papa de Pisa, a Juan XXIII, a convocar un concilio en Constanza. Este Juan XXIII, ustedes pueden encontrarlo en la literatura, a veces como Juan XXIII el Malo. Y el Juan XXIII del Concilio Vaticano II, pues lo encontrarán como el Papa Bueno. Pero es en contraposición del malo, ¿verdad? Aunque pudo haber sido de muy buen corazón, pero es a esto que se refiere. Entonces, este antipapa de Pisa fue obligado por el emperador Segismundo a convocar un concilio en Constanza. Y convocando el concilio, a renunciar a su puesto de papa. Obligado. Y entonces fueron convocados los obispos y también fueron convocados los otros dos papas. El Papa Gregorio XII, que es el de Roma, envió a un representante, no fue él, al concilio, pero con una propuesta. Yo voy a reconocer que el concilio de Constanza tiene autoridad y yo voy a renunciar al papado si el concilio reconoce que yo soy el legítimo papa, no los otros dos. Benedicto XIII, el de Aviñón, en cambio, dijo, no, yo no voy para allá, yo no voy a cooperar con eso. Eso fue un problema, porque entonces la mayor parte del apoyo que tenía, pues lo perdió. Y fue porque el papa de Roma, el único papa, pero en ese momento, ¿verdad?, el de Roma, decidió renunciar para reconocer el concilio de Constanza, que por fin se abrió el camino para elegir a un sucesor único, Martín V, y terminó el cisma de Occidente. Martín V entonces viene a ser el único papa reinante, porque Benedicto XIII, aunque sí siguió gobernando a su manera, ¿verdad?, como antipapa, mientras Martín V era papa, murió a los pocos años y no tuvo ningún tipo de sucesor. Por lo tanto, el cisma de Occidente concluye con el Concilio de Constanza eligiendo al Papa Martín V. Entonces, el conciliarismo, la herejía, iba a seguir. Iba a haber montones de gente diciendo que el concilio manda más que el Papa, Pero en 1439, es decir, 20 años más tarde de haber concluido el Concilio de Constanza, en las dos ciudades de Ferrara y Florencia se estableció que el Papa está por encima de los concilios. Y se establecieron tres características que al día de hoy suceden. ¿Qué es? Que para que un concilio sea válido, primero, debe ser convocado por el Papa. Segundo, debe ser presidido por el Papa o por un delegado del Papa. Y tercero, los decretos de ese concilio serán válidos si son primero aceptados y aprobados por el Papa. Porque, repito, por si acaso no quedó claro, que haya concilios, es decir, reuniones de los obispos del mundo para tratar un tema y discernirlo, no es algo que instituyó el Señor Jesucristo. Es decir, no es de derecho divino, sino que es de derecho eclesial. Es decir, la iglesia lo hace porque puede. Y pudiendo hacerlo, pues resulta que el Señor corrobora eso. Pero el Papa sí es de institución divina, el papado es de institución divina y por lo tanto no puede ser que algo que nosotros estamos haciendo por necesidad esté por encima de algo que el Señor Jesucristo instituyó sin tener que consultar a nadie. Y esta herejía del conciliarismo, bueno, pues termina ahí en el concilio de Ferrara, Florencia, en 1439. ¿Qué pasa? Que mientras todo esto ocurría, seguía la peste, seguía la guerra, seguía la división en la iglesia, inestabilidad moral en todos los aspectos, y había un choque grandísimo entre las ideas religiosas y la realidad que estaba ocurriendo. Si es verdad que Dios es tan bueno, ¿por qué todo este castigo? Y otros decían, es que nos hemos portado mal, por eso todo este castigo. Estos choques grandes lograron que el pueblo se desencantara de tantas cosas, sobre todo de la jerarquía, porque como la jerarquía estaba portándose como se estaba portando, ¿verdad? Con todo esto, primero un papado en Aviñón, luego un cisma, mucha gente se hizo introvertida, es decir, decidió llevar una fe en su interior y no tanto al exterior, y se convirtió mucha gente en anticlerical. Yo creo sí en el Señor Jesús, yo creo sí en la iglesia, pero yo no creo en sus pastores por todo lo que hemos venido pasando. 70 años de papado de Aviñón, 40 años de cisma, están surgiendo muchas herejías y entonces sucedió que en la cristiandad hubo grupos que fueron extremistas. Por ejemplo, el grupo de los flagelantes, que al día de hoy existen. ¿Qué era lo que hacían? Que para evitar el castigo divino, ¿verdad? Por todo este desorden que llevábamos, públicamente se flagelaban, es decir, piensen en una vara que está amarrada con sogas al final, ¿verdad? Esas sogas tienen unos nudos y se golpeaban la espalda hasta sacar sangre. Esos flagelantes lo hacían públicamente como signo de penitencia. Y la iglesia lo condenó. La iglesia condenó, al principio lo toleraba. Y decía, bueno, esto puede ser parte de una devoción, pero luego cuando los vio tan exagerados, negando cosas de la fe, etcétera, los condenó como herejía. Y al día de hoy hay flagelantes herejes, por ejemplo, en Nuevo México existe un grupo cuasi mistérico, casi desconocido, con unas fotos que han aparecido en uno que otro lugar, que son flagelantes heréticos. Igual hubo otros que cayeron en la superstición, en experiencias místicas personales, de las cuales vamos a hablar más adelante, me parece que la próxima clase, y otros pues perdieron la fe completamente e incluso se metieron a cultos satánicos y a la brujería. Y entonces, con la peste negra, con la Guerra de los 100 años, cómo se destruyó la relación entre el feudo y el campesino, entre el señor y el paisano, los campesinos dejarían sus tierras para buscar otras tierras y mejores oportunidades, y los jornaleros que se quedaban entonces exigían mayores pagas. Como los señores no tenían quienes trabajaran sus tierras, empezaron a exigirles impuestos a sus campesinos. Y esto hizo un caos grandísimo, porque si de por sí no podemos trabajar la tierra por la guerra, de por sí no podemos trabajarla por la peste, y además ustedes nos quieren cobrar a nosotros un impuesto porque el comercio se dañó debido a la guerra y a las pestes, pues se rebelaron los campesinos y esta rebelión sucedió en varias partes de Europa, pero la más conocida fue la que ocurrió en Francia, llamada la Grande Jacquerie. Se llamaba Jacquerie porque a los campesinos se le decía Jacques, sería Jacobo o Santiago, Jacques Bonhomme, el buen hombre Santiago, buen hombre Jacobo. Y la Jacquerie vendría a ser traducido libremente, ¿verdad?, como la campesinada, es decir, una rebelión por parte de los campesinos que es por toda esta presión que tenían, pues prácticamente se volvieron locos y atacaron los castillos, los palacios, las ciudades de sus señores, matando gente. Y obviamente que los señores no se quedaron incólumes, sino que pues movilizaron sus ejércitos para matar a los campesinos. Pues este caos de los campesinos trajo muchos conflictos a nivel social. Y también a nivel intelectual se pasaron por muchos cambios, porque ya la escolástica estaba declinando, porque poco a poco se fue perdiendo el espíritu de Santo Tomás de Aquino y se fue volviendo más técnica, hasta el punto de que la escolástica discutía asuntos sin importancia, ya no había profundización, el propósito, no había nada de eso, y empieza un debate que lamentablemente todavía al día de hoy se mantiene en algunos círculos, entre la relación entre la razón y la revelación. Y resulta y acontece y viene a ser que un fraile franciscano, hijo espiritual del beato Juan Duns Scoto, recuerdan a Scoto, defensor de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? De las grandes mentes de la Edad Media. Pues un sucesor de él, uno de los hijos de la misma congregación, llamado Guillermo de Ockham, fue uno de los primeros críticos de la escolástica. Y él decidió simplificar la escolástica por medio de una herejía. Es filosófica, ¿verdad? Pero termina siendo herética porque decidió opinar, perdón, en cuestiones de la fe. Él decía que lo único que podía ser reconocido por la razón era lo empírico, ¿verdad? Lo que nos rodea. Y todo lo que nos es dado por la fe viene de Dios. Él lo separaba. Y mezclando la filosofía con la teología, él dijo, siendo Dios todopoderoso, Él es la única y directa razón por las cuales las cosas son verdaderas o falsas. Y él decía, hablar de las cosas invisibles, hablar de las cosas divinas, de las cosas intangibles, por ejemplo, hablar de Dios, hablar de omnipotencia divina, hablar de presencia divina, esos son juegos de palabras, porque no lo tenemos aquí delante de nosotros para demostrarlo. Son juegos de palabras, son nombres, del latín nómina. Y de ahí surge el concepto de nominalismo. Es decir, el nominalismo es esta corriente filosófica religiosa que enseña que la mente humana solo podía conocer los objetos individuales y perceptibles por los sentidos. Es decir, yo no puedo conocer lo que es el concepto de lámpara, pero sí puedo conocer la lámpara que tengo aquí delante de mí. ¿Cuál es el problema con esto? Que seguía diciendo, los conceptos universales son estos solos nombres y solo Dios garantiza que el conocimiento de las cosas particulares corresponda a esto. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta manera de pensar? Pues conllevó a pensar que las verdades morales, perdón, y religiosas, el ser humano no podía acceder a ella por la razón, sino solamente la revelación. ¿Por qué? ¿Qué es lo bueno? Yo no sé, porque lo bueno es un nombre que yo le doy a muchas cosas y eso no se puede conocer por la razón. Yo sí sé que hay una obra específica buena, pero esto de bueno o malo solamente me lo puede dar la revelación, no la razón. Y entonces fue un problema, porque filosófica y religiosamente yo no puedo llamar algo bueno por naturaleza ahora. Yo no puedo llamar a algo malo por naturaleza, sino que solo Dios puede llamar a algo bueno o malo. Y por lo tanto, decía Guillermo de Ockham, la religión es un misterio de fe y no tiene espacio para la razón. Oigan cómo fue desarrollándose esa herejía. Al día de hoy, todavía hay grupos, lo llegué a escuchar cuando yo estaba en la renovación carismática, grupos que dicen que usar la razón lo único que hace es alejarte de Dios. Que la fe no necesita de la razón, está por encima de la razón. Y sabemos que no. Y se han escrito documentos magisteriales al respecto. Y montones de santos y teólogos han explicado que esto no es así, que fe y razón van juntas. No importa. Así es que se van propagando las herejías. Pues esta filosofía de Guillermo de Ockham es una de las raíces de la crisis del escepticismo en la metafísica, que finalmente en el siglo XVII termina eclosionando con René Descartes. René Descartes, de estos filósofos de la sospecha, del escepticismo, que dice que no hay manera de conocer nada que no sea demostrable aquí, es decir, a Dios no tenemos manera de conocerlo, la bondad no tenemos manera de conocerla, la verdad no tenemos manera de conocerlo, aquí es que empieza, con un fraile franciscano, Guillermo de Ockham, y como Guillermo de Ockham también criticaba la autoridad eclesial con aquel compañero suyo, Marsilio de Padua, recuerden que los mencionamos a ambos en su momento, Guillermo de Ockham, dentro de toda esta filosofía y teología más o menos, él abogaba por la suprema autoridad del Estado, no del Papa. Y él decía, como la iglesia tiene que ver con los misterios de la fe y el Estado trabaja con lo empírico, con los hechos, la iglesia debería subordinarse a la autoridad del Estado. Y así surgen entonces, después de esa, ¿verdad? Mencionamos primero el conciliarismo, ahora hablamos del nominalismo. El galicanismo, recuerden, si alguno no recuerda lo diré, que es el nacionalismo en la iglesia, es decir, que cada nación tenga una iglesia hecha a su medida, una iglesia católica, pero que no sería católica entonces, ¿verdad? Y dos grandes herejías que fueron las precursoras de lo que veremos en su momento, del desorden que causó Martín Lutero. El wiclifismo, ¿qué es esto? Este nombre tan raro. Como estaba desapareciendo la unidad en la cristiandad por el caos de los papas, mientras se esparcían los movimientos nacionalistas, ¿verdad? El galicanismo, pues muchas ideas similares a la de Guillermo de Ockham surgen. ¿Qué pasa? ¿Cuál era el gran enemigo de Francia? Inglaterra. ¿Y dónde estaban los papas? En Aviñón, ¿verdad? Antes de volver a Roma. Por lo tanto, los papas eran aliados de los enemigos, según los ingleses, ¿verdad? Pues allá en Inglaterra, específicamente un profesor de la Universidad de Oxford llamado John Wycliffe, empezó a criticar a los papas, sus prácticas temporales, las posesiones que tenía la iglesia. Él abogaba para que la iglesia renunciara a todo poder político y practicara la pobreza estricta. Y él tenía como lema, el dominio se funda en la gracia. Él decía, ni los monjes, ni el clero, ni la gente buena podía poseer bienes temporales sin caer en el pecado. Porque todo bien temporal te invita al pecado, decía él. Por lo tanto, es parte de la justicia que el rey, se adueñara de las tierras de la iglesia. Este pensador preprotestante, diríamos, algunos ya dicen, este es el primer gran hereje de la línea protestante, Wycliffe empezó a atacar la autoridad papal, a rechazar la teología escolástica, atribuyéndole solo a la Biblia el conocimiento religioso. Él creía en la predestinación de las personas, predestinación para el cielo, predestinación para el infierno, y concluyó que la iglesia no necesitaba ni al clero ni a los sacramentos. Además, él, siendo presbítero, renunció al presbiterado, atacó la validez de las indulgencias y negó el libre albedrío en el ser humano. Con la revuelta del campesinado que ocurrió allá en Inglaterra en 1381, las altas clases les retiraron su apoyo. ¿Por qué? Porque lo apoyaban al principio, pero como él a lo que invitaba era a renunciar a los bienes, las clases altas tenían bienes. Le quitaron su apoyo y fue un movimiento, el wiclifismo, fue un movimiento de campesinos, como luego veremos que también ocurrió con Martín Lutero. Esto que ustedes ven aquí, Wycliffe, este precursor del desorden, inició por el tema de las posesiones de los papas. Fíjense que la herida que hiciera Satanás al papado no se quedó solo en un cisma, sino que además sembró herejía. Y la herejía en este caso se manifestó primero en Inglaterra, en la Universidad de Oxford. Recuerden quién era Inglaterra para la iglesia, donde se preservaba todo el conocimiento griego, donde se preservaban los primeros monjes. ¿Cómo fue que Inglaterra sirvió para evangelizar muchos lugares de Europa, de tierra firme? Miren ahora lo que hizo el demonio con Wycliffe. Y la otra gran herejía es el husismo con H, ¿verdad? Pues estas ideas de Wycliffe fueron populares en Bohemia. Los checos estaban dominados por el Sacro Imperio Romano, ¿verdad? Y estas ideas de Wycliffe servían para ellos poder separarse de sus señores. Es decir, ven acá, si la iglesia no puede tener bienes, los señores no deberían tener bienes, nosotros podemos liberarnos de nuestros señores. Pues esas ideas tomaron otro matiz cuando el rector de la Universidad de Praga, llamado Jan Hus o Juan Hus, adoptó estas ideas para reformar la iglesia en Bohemia. Todo el mundo apoyaba esto porque era una reforma. Pero cuando el famoso reformador dejó de ser reformador y se convirtió en hereje, se le fueron todos los apoyos del rey y del clero. Entonces, ¿qué hizo Jan Hus? Él atacaba los abusos del clero, ¿verdad? Los abusos materiales. Siempre es por ahí que se empieza. Y la autoridad de la iglesia. Y él dijo, no, señor, la iglesia no manda sobre nadie. El juicio particular mío está por encima de los pronunciamientos de la iglesia. Fíjense cómo ya se va apareciendo las herejías de las sectas cristianas no católicas de hoy. Es lo que tú sientas, lo que tú interpretas. Jan Hus también abogó por una libre interpretación de la Biblia. Ya no, como el juicio de la iglesia no sirve, la iglesia no tiene que explicarme cómo entender la Biblia. De hecho, miren cómo está la jerarquía de la iglesia, un desorden que me asegura a mí que lo que me han dicho de la Biblia es correcto. Y entonces tú debes interpretar tú solo la Biblia. Negaba pues la autoridad de la sagrada tradición, con eso, ¿verdad? Atacó la veneración de las reliquias, rechazó la existencia del purgatorio, rechazó muchos de los sacramentos y él propició la comunión bajo las dos especies. La iglesia no da la comunión bajo las dos especies siempre. De hecho, las disposiciones actuales que son los obispos quienes deciden eso, ¿verdad? Pero la Santa Sede dejó que los obispos decidieran en cuáles momentos se da la comunión bajo las dos especies. Normalmente la iglesia las da, no todos los días, no todos los domingos, sino Jueves Santo, el jueves de Corpus et Sanguis Christi y la misa de la primera comunión. Ahí es que se recibe bajo las dos especies, o salvo algún caso particular con conocimiento del obispo del lugar, ¿verdad? Pero no se daba bajo las dos especies por todos los riesgos de profanación, ¿verdad? Y todo lo que implica. Pues Jan Hus dijo, sí, aquí se va a dar siempre la comunión bajo las dos especies, y es más, nosotros vamos a negar la transustanciación. Y fue él el que propuso la consustanciación. Es decir, en la transustanciación es que la sustancia del pan y la sustancia del vino desaparecen y en su lugar queda la sustancia del cuerpo y la sustancia de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La consustanciación lo que quiere decir es que permanecen la sustancia del pan y del vino y además están la sustancia del cuerpo y de la sangre. Esto es una herejía. Y además, Jan Hus decía que solo la fe, no las obras, solo la fe es el medio de la salvación. Pero miren de dónde deriva. Es del poseer bienes porque están utilizándose mal. Por lo tanto, como, gracias Guillermo de Ockham, como no se puede decir que una obra es buena o una obra es mala, sino que es Dios quien lo juzga como tal, entonces nosotros lo que tenemos que acogernos a Dios, no hacer las obras, y por lo tanto solo la fe salva. Él fue excomulgado y por sugerencia del emperador Segismundo consiguió un pase para asistir al concilio de Constanza y apelar su condena, dar explicaciones. Pero allá fue estudiado, como ustedes leyeron en el libro, fue encarcelado, fue sometido a juicio y se le negó a reconocer el juicio del concilio, perdón, él se negó a reconocer el juicio del concilio y fue quemado en la hoguera en 1415. Los nacionalistas de Bohemia lo veneraron como mártir y allá se inició otra gran revuelta que se extendió, bueno, durante casi 200 años de que Jan Hus era el que tenía la razón, etcétera. Y este tema del nacionalismo de las iglesias, pues no va a culminar bien, porque incluso nosotros tenemos herejías relativamente recientes, como el americanismo, que son una especie de nacionalismo, ¿verdad? De galicanismo en la iglesia. Bien, será necesario entonces que haya un cambio de mentalidad, pero todavía no va a suceder, porque para que eso ocurra, el ambiente debería estar más tranquilo, pero con todo este desorden que ocurrió con el papado y el pueblo, bueno, la cristiandad, renunciando a su fe en lugar de Dios, ponemos al hombre como centro y veremos entonces, si Dios quiere, la semana que viene, el humanismo, específicamente el renacimiento, como el lugar donde o el espacio de donde Dios es desplazado, para ponernos a nosotros como centro. Y lamentablemente todavía estamos pagando las consecuencias de esto. Bien, vamos a dar paso a sus preguntas, sus inquietudes, a sus lecturas, al video, lo que guste. A ver, ¿quién se anima? Walquiria, adelante, buenas noches.
Yo tengo, creo que dos preguntas, una más.
Sí.
Te la hago juntas, ¿verdad? Tú respondes.
No, una a una. Yo no
Okay.
tengo mala memoria.
La primera es, tú nos dijiste cuáles eran los requisitos para que el concilio fuera válido.
¿Qué no?
Pero sí te lo
Ah, que no.
dijiste.
Ok, perdón.
Pero no me queda claro entonces, ¿cuáles son los requisitos para que la elección del Papa sea correcta? O sea, sí.
Bueno, esa es de la bueno. No hay requisitos, salvo que haya mayoría en elección. Es decir, que sean cardenales, electores que lo elijan, pero si tú se te fijas, ocurre en cónclave, es decir, con llaves, cerrados, trancados, y ellos mismos son los que se ponen de acuerdo sí o sí. Se supone que es por medio de oración, penitencia, etcétera. Pero lo que ocurre ahí adentro no lo sabemos nosotros. Y por eso uno puede ver que sale la fumata negra, el humo negro, que no ha sido elegido, no ha sido elegido, no ha sido elegido. Y después, ah, fumata blanca. ¿Cómo? el espíritu estaba soplando o no estaba soplando, está lo humano. Es decir, ellos tienen que ponerse de acuerdo también. Y así es electo el Papa.
Pero entonces sabemos que hay un antipapa porque había uno y el otro es un usurpador.
Exacto, el nombre de antipapa se lo da la historia. Pero en ese momento no era, ¡ah, mira el antipapa! Porque entonces así sería muy fácil decir, si tú estás con el antipapa, tú no eres católico.
Todo el mundo creía, como tú dijiste, que estaba con el papa correcto.
Exactamente.
Entonces, como sobre los concilios, entonces, ¿qué es un sínodo? ¿Un sínodo es igual que un concilio? ¿Tiene las mismas reglas? ¿Qué fuerza tiene?
Anteriormente, todo se llamaba sínodo, porque sínodo en griego es lo mismo que concilio en latín. Pero para el siglo XX, me parece que fue, que se decidió que concilio iba a ser el ecuménico. Es decir, cuando se invita, ecuménico no quiere decir lo que quiere decir ahora, que ecuménico es vamos a invitar a los protestantes, vamos a invitar a los anglicanos, no. Ecuménico quiere decir de toda la cristiandad. Entonces se decidió que concilio iba a ser solamente cuando el Papa convocara a todos los cristianos, a todos los obispos, ¿verdad? Y que sínodo se dejara solamente o para cuando se convoque a los de una región o a todos para tratar un tema específico. Por ejemplo, el sínodo de la familia. Ahí vinieron todos, pero a tratar un solo tema. Pero también hay sínodo regional, que aquí en la América se llama Conferencia del Episcopado Latinoamericano, reunión tal, pero son sínodos. Se reunieron los obispos de Latinoamérica, se reunieron los obispos de Italia, etcétera, para tratar varios temas de esa región.
Okay. Ya, esa era. Gracias.
Perfecto, a ti siempre. Gil, buenas noches, adelante.
Buenas noches, ¿me escucho?
Sí, señor.
Ok. Yo tengo preguntas del video y de la lectura.
Adelante, pues.
El padre Fro, ¿qué se llama?
Ajá.
Él mencionó algo de los templarios que yo me quedé como pensando. Que él dijo que gracias a lo que estaba pasando en Francia, desbarataron la orden de los templarios.
Sí.
Pero él dijo como que a pesar de que había templarios que hicieron cosas malas, había muchos que no. Entonces se quedó, o sea, él dejó esa idea como que no fue tan malo la orden.
No, no lo
como
fue.
Como que desbaratarlo como que pudo haber sido un error o...
Sí.
Entonces se quedó como ambiguo eso.
Sí, no sé si tú llegaste a leer la asignación de la clase anterior. En el libro explicaba cómo era curioso que el cabeza de los templarios en un primer momento dijo, sí, nosotros somos culpables. Luego se retractó y dijo, no, eso fue que me obligaron, etcétera. Pero de repente, antes de morir, él dijo, sí, lo hicimos. Eso llamó la atención porque se llama Jacques de Molay, ¿verdad? Porque, oye, ¿sí o no? ¿Qué es lo que está pasando? Y ciertamente, o sea, la orden fue creada para algo. No podemos asumir lo que dice Hollywood, por ejemplo. Tenemos que saber históricamente que la orden era buena para aquello, para lo que era. Ahora, recuerdan que era por presión política que terminaron diluyendo la orden del templo. Y por lo tanto, no podemos decir que la iglesia lo hizo bien, la iglesia lo hizo mal. Todo esto tiene todas estas implicaciones que hemos venido viendo. Y claro, si uno se pone a ver de manera objetiva, si no hubiese habido presión política, ¿qué se iba a hacer? Los templarios eran una orden de caballería, creados para el tiempo de las cruzadas. Las cruzadas ya terminaron. ¿Qué harían ellos? Entonces tendrían que haberse adaptado, por ejemplo, como hizo la Orden de Malta. La Orden de Malta tuvo que adaptarse. Ya no usan caballos, ya no usan nada de eso, pero sí están encargados de hospitales y de clínicas, etc. Lo mismo pasó con los mercenarios en su momento. Era para cambiarse en lugar de los prisioneros. Ya eso no lo permite ninguna nación. Ah, yo me voy a meter ahí en la cárcel en lugar de otro. No, es él el que cometió el delito. ¿Y qué han hecho los mercenarios? Cambiar espiritualmente por el condenado. Eso debió haber pasado, pero como sucedió lo de la presión política, pues no pudo suceder.
Ok, otra pregunta. Se habló también de el video de que en Roma tenía el Papa en aquel momento tenía miedo de ir a Roma porque estaba pasando como había conflicto con familias nobles.
Sí.
Pero exactamente cuál, o sea, ¿era conflicto en específico o era simplemente que estaban sucediendo cosas? Porque me parece extraño que tenían que miedo de ir. O sea,
Conflicto.
¿era tan grave
Sí, conflictos de guerra. O sea,
era
no,
de guerra?
sí, no, no piensen
No era
en,
algo en específico.
no piensen en
O sea,
barrios de ahora, sino en ciudadelas, en palacios, donde se tiraban flechas, cañones, etcétera, se mataban al adversario cruzando. Imagínense entonces los papas en esa situación. Esa fue la razón por la que se fueron para Aviñón.
sí.
Entonces esos conflictos todavía no han acabado, si tú lo ves desde el punto de vista de la mafia, ¿verdad? Pero no eran nada fáciles, nada
Bueno,
fáciles.
ahora uno, yo cuando lo estaba escuchando, porque yo lo venía escuchando, es como parece un espejo de ahora.
Sí.
Y muchas de las cosas que tú explicaste hoy, parece un espejo
Claro que
para la
sí.
situación actual. Es increíble. Y
Eso.
eso me surge la duda, yo estaba discutiendo esto con una persona, de que si son ciclos que se repiten. Porque, bueno, en la Biblia, tú sabes que en el Antiguo Testamento pasaron, por ejemplo, las historias de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, son cosas que pasaron y que se volvieron a repetir, como que el pueblo siempre caía como en lo mismo y
Sí.
cometía los mismos errores siempre. Y es como, parece un ciclo de nunca acabar.
Parecería un ciclo si lo examinamos con los ojos del mundo, porque uno se pone a ver que es siempre lo mismo, el hombre en cierto modo se redime y el hombre vuelve y cae en lo mismo. Pero eso es, fíjate que lo estábamos comentando ahora, husismo, y luego terminaría siendo calvinismo. Es decir, estas herejías han dicho que el ser humano no tiene libre albedrío, el ser humano no tiene la libertad para nada y uno está condenado a vivir las mismas cosas. Y esto no es en lo que nosotros creemos. Ahora, viéndolo desde los ojos de la fe, como nos enseñó el Señor Jesucristo, cuando uno busca el pecado, es esclavo. Cuando uno busca la gracia, es libre. Por lo tanto, ¿cuándo es que los reyes de primera, segunda de Samuel, primera, segunda de Reyes, etcétera, cuándo es que los reyes y el pueblo están repitiendo siempre las mismas cosas cuando caen en el pecado del cual son esclavos? Es decir, el demonio no tiene artimañas nuevas, no puede crear ninguna nueva porque el demonio tiene las mismas artimañas y por lo tanto va a tentar a un pueblo por medio del aborto, la homosexualidad y el suicidio. Y en 100 años va a tentar a un pueblo por el aborto, la homosexualidad y el suicidio. Pero solo si ese pueblo decide dejarse llevar por el demonio. Siendo que el pueblo y el rey se dejen guiar por el Señor Jesucristo, en ese periodo de la historia, entre comillas, no tendremos estas caídas. Entonces, ya viéndolo desde los ojos de la fe, no hay realmente periodos malos, seguido por uno bueno, seguido por uno malo, como si fuera un péndulo, sino que en periodos malos tenemos una Santa Brígida y una Santa Catalina. En periodos buenos, de cosas muy buenas, tenemos personas nada buenas, ¿verdad? Tenemos a Bonifacio, tenemos gente así. Y por lo tanto, habría que tener una visión un poquito más universal de la historia y no quedarnos solamente con esto y esto, sino bien universal, nos estamos dando cuenta, como mencionaremos en su momento, que, por ejemplo, mientras Martín Lutero sacaba gente de la iglesia, la Virgen María en México metía gente a la iglesia, con su aparición, ¿verdad? Nuestra Señora de Guadalupe. Es decir, que no hay verdaderamente un péndulo, sino que hay una libertad humana donde el ser humano o los grupos humanos, cuando buscan de Dios, entonces tienen la gracia de brillar. Cuando el ser humano se hace esclavo del pecado, pues no brilla. Y por eso, justo por eso, la iglesia siempre ha sido comparada con la luna. Hay veces que la luna está llena, brillante, hermosa. Hay veces que está menguante. Hay veces que no se ve.
Bien, entonces son definiciones que le ha dado el mundo, básicamente.
Sí, pero simplistas, sumamente simplistas.
Sí, 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 sí. Por eso es que ahora lo estoy entendiendo.
Está bien. Perfecto. Y le damos la palabra a Rafael y Virginia. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, mis dudas quedaron bastante claras con la clase. Mm. Respecto a ponerle nombre a las herejías de Wycliffe y Hus, uh-huh. Hume, or whatever. Bueno, eso me quedó claro, pero respecto a los templarios, yo personalmente me quedó claro de que la persecución básicamente fue por sus bienes.
Sí.
Que lo maltrataron y los torturaron, independientemente de su ministerio, si ellos no era, es para mí personalmente, ese no era el objetivo de la persecución. La persecución y el maltrato fue porque querían sus bienes, su riqueza.
Sí,
a mí personalmente me quedó eso claro y quería saber si...
Sí, es justamente eso. Recuerden que eran los conflictos con Felipe el Hermoso. Y todo lo que él quería hacer, que atacar y que llevarse por acá y se quedó sin dinero, entonces vamos a cogernos lo de la iglesia, fue justamente por eso. Los bancos, no como el concepto de ahora, sino como el lugar donde se ofrecían préstamos, donde se guardaban los bienes, etc. Los bancos de la época eran de los templarios. Bien. Así que sí fue por eso el gran ataque. Ahora, no podemos tampoco canonizar la orden entera.
Ya, yeah.
¿Verdad? Ni uno ni otro extremo, exactamente. Yeah. Es decir, la orden en sus objetivos, la orden de los templarios, fue muy buena en sus objetivos, pero así como en mi caso, yo hay veces que soy bueno, hay veces que soy malo. Si me mantengo firme en el Señor, pues bendito sea el Señor, seré santo. Si
no, pero no. En mi opinión, la persecución no iba dirigida a que ellos se orientaran de una forma o de otra,
no.
Sino más bien por sus bienes.
Sí, y el juicio fue con calumnias.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, otra cosa es que, como todavía hoy día se sigue llamando concilio y se sigue llamando...
Sí, ¿no?
Tú dijiste que era la convocación de los cristianos, pero... Hoy día, cristiano es todo el que cree en Jesucristo,
ajá,
no católico.
Ajá.
Entonces yo quería que se quedara claro eso, de que es sí. Obispos y, o sea, representantes, autoridades
de la jerarquía, de la iglesia, eclesia, sí.
La jerarquía eclesiástica católica.
Exacto.
No sea que cristiano la gente piense, como ecumenismo, de hecho es como todo... Uh-huh. Como que quedara claro que es solo de la Iglesia Católica y que solo los representantes de la Iglesia Católica son los que asisten a un concilio y solamente quería que me quedara claro eso para todo el mundo, sí. no sea que hubiese alguna confusión.
Muy buena aclaración y de verdad es válida, pero el profe tiene que decir pero ahí automáticamente quedó descartado el Vaticano II. De las cosas que veremos a lo largo de la historia de la iglesia es que lamentablemente el concepto de cristianismo se ha venido desfigurando por lo mismo que dice Virginia. Ahora mismo cristiano es todo el que cree en Cristo, incluso en el que cree en Cristo sin el concepto de Cristo Mesías, sino Jesucristo el nombre. Es un caos tan grande que los padres conciliares del Concilio Vaticano II incluyeron en el concilio a protestantes, a ortodoxos, a anglicanos. Y esto entonces trae unos conflictos serios aún más, porque ¿y qué es el cristianismo? ¿Y qué es la fe? Pero eso lo veremos, ¿verdad?, cuando llegue ese momento que es más cerca de nosotros.
Porque con eso de que todos somos cristianos, de repente creemos que estamos creyendo en el mismo Cristo y en el mismo Dios. Y aunque nos llamemos cristianos, no es el mismo Dios ni el mismo Cristo. Porque, por ejemplo, yo tengo unos parientes que son evangélicos. Ajá. Y supuestamente ellos son cristianos, pero ellos no creen en Jesús, el hijo de María. María es una cualquiera. Entonces Jesús es un cualquiera. Porque si tú eres hijo de una cualquiera, tú eres un cualquiera también. Digo, sí. Yo, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
No estamos creyendo en el mismo Cristo.
Bueno.
Digo yo, ¿no?
Si aunque Dios quiere. No, tienes razón. Si Dios quiere, vivimos después de Historia de la Iglesia, vamos a dar apologética. Y todas esas cosas ustedes van a venir con su guante de boxeo todas las noches. Porque la realidad es que ese argumento, por ejemplo, el que usó Virginia, es real. Si todos seguimos al mismo Cristo porque somos cristianos, ¿por qué el Cristo tuyo no se queda en la Eucaristía? ¿Por qué el Cristo tuyo no es hijo de la Santísima Virgen María? ¿Por qué el Cristo tuyo nada más te invita a leer la Biblia cuando él mismo ni siquiera escribió la Biblia? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Ya lo veremos.
Una Biblia mutilada, que
mutilada,
ni siquiera es la real Biblia.
Ya lo veremos en su momento, pero fíjense cómo con la herida que se hizo al papado, fíjense todo lo que hemos estado viendo y todavía no se acaba. Falta el siglo XVI con Martín Lutero y con Enrique VIII, todo por la herida al papado. Y por eso es que nosotros debemos orar constantemente por el Santo Padre, pero no como se está haciendo ahora. Ay, lo que el Papa diga. No es eso, porque miren que hubo antipapas, miren que hubo papas herejes, miren que hubo papas que eran disolutos. Nosotros oramos para que el papado se mantenga fiel a las cosas del Señor y que si no lo está haciendo, que vuelva a la fidelidad. Por eso es que nosotros oramos y por eso, aún el Papa siendo hereje, yo me mantengo católico en la Iglesia Católica. Hay que orar por eso, mis queridos.
Gracias.
Gracias a ustedes. Veo algo en el chat. Perdonen que no lo estaba revisando. Vamos a ver. Gil. Qué igualquiria. ¿De dónde salió Martín Lutero? Y ya veremos, si Dios quiere, la semana que viene. ¿Qué más? El humanismo terminó dándole como las últimas pinceladas a la puerta de entrada por donde vendría Martín Lutero. Recuerden, por cierto, que esa clase va a ser aula abierta, ¿eh? Inviten a todo el que usted quiera para esa clase, ya se va a anunciar con tiempo. ¿Alguna otra duda, inquietud, aclaración? ¿Alguna última? ¿Todo comprendido? Sí, bueno.
¿Tú puedes?
Sí, Gil.
¿Puedes mencionar lo que tú me dijiste ahorita, de que cuando elegimos el pecado somos esclavos y cuando elegimos seguir a Cristo, somos libres, así tenemos libre albedrío?
Sí, así lo define la doctrina de la Iglesia, así lo escribió Santo Tomás, lo escribió San Agustín, San Juan de
Mateo. Está textual por ahí, porque me pregunté esa frase. Sí.
Textual me parece que está en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que elegir la gracia es ser libre, elegir el pecado es hacerse esclavo.
Así es.
Bien.
Perfecto. Bueno, pues mis queridos, dejémoslo hasta aquí por esta noche. Recuerden que el cronograma cambió también para la semana que viene y ya. Está bien, así que la semana que viene veremos la caída de Constantinopla ya definitivamente, porque en lo que tenemos este lío, en lo que este lío está ocurriendo, recuerden que está el problema de los ortodoxos todavía y que los ortodoxos, Bizancio, si se acuerdan, están enfrentando a los mahometanos, a los musulmanes que se están metiendo y van a conquistar Constantinopla y ya tomaron Tierra Santa. Entonces, la semana que viene, si Dios quiere, vamos a ver eso, la caída de Constantinopla, y cómo entonces va surgiendo lo que se conoce como renacimiento, que aunque en historia del arte nos lo presenta muy lindo, desde el aspecto de la fe cristiana no lo fue tanto. Y los papas tuvieron que ser mecenas de muchos de estos artistas para enriquecer las grandezas, la belleza de la iglesia, pero ¿a qué costo? Está bien. Así que hasta aquí por esta noche. Vamos a concluir con la oración, ¿verdad? Por todos estos ataques constantes. Pedimos por el Santo Padre, pedimos por la Santa Madre Iglesia, pedimos por nuestros pastores. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Castísimo Corazón de San José, ruega por nosotros.